Hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial y se conmemora justamente la lucha contra el SIDA. Este 1 de diciembre se realizan distintas acciones y queríamos saber aquí en la provincia de Mendoza cuáles van a ser las actividades a desarrollar para visibilizar, concientizar y también prevenir. Está con nosotros en línea el doctor Víctor Vitar, jefe del Programa Provincial de SIDA, para dialogar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Rodrigo y Pablo lo
Buenos días.
saludan.
¿Cómo les va? Muy buenos días a ustedes y a los oyentes de Radio Nacional.
Bueno, básicamente queríamos conocer cuál es la situación actual en la provincia con respecto a la situación de las personas que tienen HIV y bueno, cómo se va a trabajar justamente en esta jornada, ¿no? Que se aprovecha para visibilizar y para concientizar.
Bueno, efectivamente, hoy es el Día Internacional, como ustedes lo dijeron, de la respuesta al VIH. Y en realidad la provincia ha organizado desde el Programa Provincial de SIDA del Ministerio de Salud de la provincia una serie de actividades, como venimos haciendo desde hace muchos años, para visibilizar la temática del VIH, la prevención y el diagnóstico, el acceso a la prevención como al diagnóstico y al asesoramiento sobre el tema. Para eso, 47 centros en toda la provincia, en los 18 departamentos, van a participar en una campaña de asesoramiento y testeo donde cualquier mendocino o mendocina va a poder asistir para recibir asesoramiento sobre el tema, llevarse material como puede ser folletería. Se va a entregar también preservativos para aquellos que lo quieran retirar y van a poder acceder al test de VIH con la técnica de un test rápido, que es una técnica muy sencilla y de fácil lectura, de manera que las personas que concurran se van a poder llevar el resultado en no más de 20 minutos aproximadamente. Esto también es una ventaja para mucha gente que tiene cierto temor o cierta aprensión a hacerse el estudio y tener que esperar un resultado. Y como en todas las enfermedades, acá es preferible saber si uno tiene VIH porque puede acceder no solo al diagnóstico, sino a un tratamiento y a la asistencia correspondiente, que hoy por hoy permite tener una excelente sobrevida y calidad de vida en las personas afectadas, ¿no?
Doctor, quería hacerle una consulta. ¿En qué estado se diría que está la pandemia del VIH a nivel mundial? ¿En qué situación se encuentra hoy?
La pandemia de VIH ha seguido su curso, pero con las dificultades propias que la otra pandemia, la de COVID, produjo. Tanto es así que nosotros veníamos en una especie de meseta de nuevos diagnósticos por año, desde el 2013 hasta el 2019, con más de 300 casos, 305, 320, 347 casos en 2019, y bajamos drásticamente a 185 nuevos casos con año cerrado en 2020. Es decir, que evidentemente el aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO, que se decretó a comienzos en marzo del 2020, produjo un efecto sobre este tema, pero no porque haya disminuido el VIH, creemos todos nosotros los que nos dedicamos al tema, sino porque realmente las personas no se pudieron testear, no se pudieron diagnosticar ni tratar. Y esto lo vimos como una verdadera dificultad porque llamó poderosamente la atención esta caída de 347 casos el año anterior, bajar a 185. Esto se ha reactivado particularmente a partir de octubre del 2020, donde las restricciones disminuyeron significativamente y bueno, está nuevamente en aumento. Creemos que este año vamos a volver a llegar a rondar o rozar los 300 nuevos diagnósticos. Por ahora no se ha producido ese fenómeno. Tenemos hasta septiembre de este año 135 personas nuevas diagnosticadas con VIH. Y el resto de las personas que ya tienen VIH tienen garantizado su tratamiento que permite una muy buena sobrevida, como dije anteriormente, y que permite con carga viral no detectable que que no se transmita la infección por vía sexual, que eso es muy importante también.
Bien, doctor, yo le quería consultar acerca, bueno, esto justamente tiene que ver con los avances científicos que tienen la posibilidad de disminuir la carga viral. Estaba leyendo justamente una información que tiene que ver con la posibilidad de una cura esterilizante. ¿Qué sería eso?
Bueno, la cura esterilizante significa o implica que el sistema inmunológico de una persona logra erradicar completamente o eliminar la infección. Y esto es lo que se ha producido en dos casos documentados en el mundo de manera espontánea y otros dos casos que se han producido por efecto de un procedimiento médico que conocemos como trasplante de médula ósea, por necesidad del trasplante de médula ósea, no por el HIV, sino porque las personas que tenían una leucemia en un caso y un linfoma en otro, tuvieron que recibir un trasplante y con esto se logró la curación esterilizante de la infección. Sin embargo, hay dos casos de dos mujeres, son una en Estados Unidos, en San Francisco, y otra en Argentina, que han logrado la cura esterilizante hasta lo que hoy sabemos, después de muchos años de controles. En el caso de la paciente argentina se llama Esperanza, sí. Se le llama porque no quiere que se revele su identidad y es lo lógico, y es oriunda del pueblo Esperanza de Santa Fe, aunque se atiende en Buenos Aires. Y esta persona mantiene carga viral no detectable sin necesitar tratamiento antirretroviral, es lo que se conoce como controladora de élite. Pero sin embargo, se ha buscado el virus en su organismo y ha desaparecido completamente. Para eso se han hecho biopsias de tejidos y demás, donde el virus se puede guardar como reservorio y no se encuentra el virus. Así que esta es una prueba de concepto en el sentido que en algunas personas, muy contados casos serían, y esto lo quiero resaltar para que la gente no crea que cualquiera se puede curar rápidamente del VIH, pero algunas personas, como son estos dos casos, logran eliminar la infección por efecto del propio sistema inmunológico.
Claro. Bien, qué interesante, ¿no? Todos estos avances y todo este desarrollo. Recordemos y hablemos de prevención, que es sumamente importante, ¿no? Tener la posibilidad de, bueno, cómo se previene el HIV.
Bueno, el HIV se transmite en el caso de Argentina y en la mayor parte del mundo, y en particular también en Mendoza, en el 98% de los casos que se han registrado hasta ahora, desde que el SIDA existe en Mendoza, desde el año 1984, por transmisión sexual. En los primeros años también había mucha transmisión sanguínea por el caso de los usuarios de drogas por vía endovenosa que compartían jeringas y agujas. Esa práctica ya prácticamente ha quedado erradicada. Entonces, el 98% de los casos son por relaciones sexuales no protegidas, o sea, sin usar preservativo con alguien que tiene la infección. Y esa forma de transmisión se puede prevenir a través del uso de métodos de barrera, como es directamente el uso constante y sostenido del preservativo, ¿no?
¿Se terminó esa discusión, doctor, con un sector por ahí de la Iglesia Católica que discutía el uso del preservativo? ¿Cómo ve que eso ha influido en los usuarios, por decirlo de alguna manera?
Yo diría que no ha tenido prácticamente ninguna incidencia en la población general y nadie discute que aquellos que no quieran utilizar preservativo no lo hagan. Es decir, el que prefiere una pareja estable, mutuamente fiel y demás, y tiene la garantía de que eso es así, bueno, está en libertad de practicar esto y la Iglesia Católica en Mendoza particularmente no ha generado ningún conflicto. Pueden ser grupos de la población más ortodoxos en ese sentido, pero bueno, están en libertad de adherir a sus creencias y demás, y eso es respetable, pero para el resto de la población que no comparte estos criterios exactamente, bueno, desde la salud pública tenemos que dar alguna herramienta que permita incidir y bajar la transmisión de la infección para prevenir no solo el VIH, sino también todas las infecciones de transmisión sexual que están en general en aumento, como el caso de la sífilis, ¿no?
Le quería consultar con respecto a los métodos de barrera. Usted recién explicaba, el más conocido es el preservativo masculino. ¿Qué pasa con el preservativo para mujeres? ¿Hay en existencia? ¿Se provee en algún lado? Porque, bueno, y quería saber también el índice de contagio en estas situaciones, ¿no? En relaciones entre dos mujeres, por ejemplo.
El preservativo femenino no se consigue con facilidad. En primer lugar, en general es importado. Se ha intentado que las fábricas de preservativo masculino lo fabriquen en Argentina y hasta donde yo sé, por lo menos, no se ha logrado todavía una producción a escala, digamos, industrial como para que esté disponible para la venta. Tampoco lo está proveyendo la Dirección Nacional de SIDA, el Ministerio de Salud de la Nación. Uh-huh. En cambio, sí se están proveyendo gran cantidad de preservativos masculinos. Uh-huh. Se están entregando prácticamente o distribuyendo 1,5 millones de preservativos desde Nación a todas las jurisdicciones del país. Mendoza ahora acaba de recibir un último envío hace 2 días, el día lunes, pero recibimos con periodicidad, cada 2 o 3 meses, provisión de preservativos masculinos que se distribuyen gratuitamente en hospitales, centros de salud, el programa de SIDA, obviamente, y el programa de salud sexual y reproductiva entrega a todos los centros asistenciales de la provincia. Uh-huh. Así es que eso está asegurado para aquellos que no lo puedan comprar, como un insumo de prevención, como les acabo de decir, no solo para VIH, sino para otras ITS también.
Bien, le agradecemos, doctor, por esta charla que hemos tenido. Obviamente yo me quedaría preguntando más y más, sobre todo porque, bueno, hay muchos jóvenes donde las relaciones sexuales ahora son más abiertas y disímiles, entonces está bueno hablar sobre esta temática. ¿Hay alguna actividad de charlas periódicas en las escuelas? ¿Cómo trabajan desde el área con respecto a eso?
Sí, el programa tiene una persona específicamente asignada para esto, que es Noemí Nanfro, es una técnica en minoría y familia que desde uh-huh. hace varios años, muchos años, se viene dedicando a este tema, y el programa ofrece talleres para que no sean solo charlas, sino con participación de los jóvenes, sí, sino que sean charlas introductorias con participación de los mismos jóvenes, con técnicas lúdicas para que los chicos participen, y donde se difunde justamente y se provee información ya desde la adolescencia. Esto se da en escuelas secundarias de Mendoza a pedido de la o el director de la escuela o de algún profesor, con el aval de la dirección del establecimiento. Uh-huh. Para desarrollar estos temas con los jóvenes adolescentes, porque tenemos que tratar de llegar antes de que les llegue el virus, ¿no es cierto? Y ya Total. Sabemos que muchas veces los adolescentes se inician sexualmente y es bueno que por lo menos estén informados de cómo hacerlo de manera segura, ¿no?
Totalmente. Le agradecemos el contacto, doctor. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes y que tengan muy buenos días.
Gracias.
Bien, era el doctor Víctor Vitar justamente comentándonos acerca de las distintas actividades que van a hacer justamente en el Día Mundial para la respuesta contra el HIV.